Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
When we are together, rainy days growing. Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, undécima temporada, capítulo 523. Bueno, no todos los días tenemos... No,
pará, me voy entonces. Dijiste, escritores.
Sos escritor.
Bueno, no, en todo caso, alguien que a veces escribe, pero...
¿Has presentado unos cuantos libros?
Creo que 8.
¿Acá los trajiste?
Sí.
Así que hicimos...
Pero yo creo que, Edgardo, ser escritor es un propósito, uh-huh. La consecuencia de un propósito, y en mi caso ha sido un accidente, me parece, ¿no? Yo no sé, me considero, bueno, para mucha gente probablemente por la persistencia en el trabajo cotidiano, dirán locutor, contador de historias o cronista, no sé. El otro día publiqué en las redes una historieta que publiqué en su momento en Tía Vicenta, entonces dijeron, ah, dibujante, no sé. Cuando sea grande voy a ver qué.
Bueno, yo creo que todos los periodistas, todos tenemos siempre... Yo también he publicado varios libros y me dicen escritor y qué sé yo. Yo escribo porque soy periodista, no sé, tengo que contar algunas cosas, como decís vos, que han pasado. Pero bueno, el escritor es una profesión noble, pero bueno.
Sí, claro. Además, me parece que el escritor tiene esa extraordinaria capacidad de sustraerse de sus propias sensaciones biográficas, uh-huh. y establecer el relato en torno de algo hipotético.
Exacto.
Que a él no le ha pasado. Y quieras que no, a nosotros todo lo que nos ha pasado, situaciones, personajes, acontecimientos, nos genera también como una destilación que se convierte en un relato. Pero siempre tiene... más o menos algo que ver con lo que nos ha pasado.
Totalmente de acuerdo.
Me parece.
Sí, yo publiqué con Gabriel Russo un libro de anécdotas periodísticas.
Claro, ¿ves?
De la época de Movilero, claro. Que tiene que ver con uno, ¿no? Pero en sí, yo amo el libro porque, bueno, es algo que perdura más allá del tiempo.
Yo amo el libro porque no puedo vivir sin leer. Por eso me parece que más importante, por lo menos en mi caso, es leer que escribir.
Han pasado 65 años de profesión.
Sí, yo empecé a trabajar en el diario El Mundo de Buenos Aires. Era algo inevitable porque, bueno, yo de chico aprendí a leer con la historieta Periquita que uh-huh. se publicaba en la contratapa del diario El Mundo. ¿Por qué? Mi papá trabajaba en el diario como corrector, que es un oficio que creo que ha desaparecido.
Totalmente.
Infortunadamente. Y a su vez mi mamá era maestra, que es un oficio que siempre está en riesgo de desaparecer. Entonces, cuando vos trabajabas en una empresa editorial, te daban, cuando te ibas, salías, te daban el diario. Entonces el diario pasó a ser un objeto habitual, material en mi casa. Entonces yo le decía a mi mamá, que ya te digo, había sido maestra, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Entonces... consecuencia, una de las consecuencias, entré a la escuela sabiendo leer. Pero la otra consecuencia de largo plazo es que yo estaba vacunado ya con el diario. Y era un acontecimiento, el último día de trabajo de mi papá, antes de empezar las vacaciones, nos llevaba al diario a recorrer el taller y comíamos en el... Los ingleses sabían hacer las cosas, el diario El Mundo era de la empresa Heinz.
Exacto.
Y había un comedor y tocaban los músicos de Radio El Mundo. Bueno, entonces, ese paso por el taller me incorporó para siempre un perfume que mantengo en el corazón. El olor del taller, gráfico. Claro. Y además los lenotipistas, habrá que explicar qué era un...
Explícalo, por favor, sí.
Había una máquina que era como una máquina de escribir gigantesca, que tenía unas cuñas de plomo, y en un teclado también muy grande, el operador, que era el linotipista, escribía la traducción física de la tipografía, y eso después iba a las planchas y se hacía el diario. Bueno, hoy cambió todo. Y te daban un plomito con tu nombre escrito en relieve en el borde. Entonces decía... Edgardo Miller. Y vos, a eso le ponías, mojabas en una almohadilla con tinta y ponías en un papel y salía tu nombre. Bueno, la suma de todo eso dio como resultado que ya adolescente, la contratapa del diario El Mundo no tenía a Periquita, tenía unas crónicas de un tipo que escribía distinto. Primero que firmaba, que en aquella época era una especie de revolución. Escribía en primera persona y escribía alternando la tipografía, mayúsculas, negritas, bastardilla. Era una cosa distinta, muy impetuoso, muy vehemente. Entonces yo le decía a mi papá, ¿me llevas al diario que yo quiero escribir en el diario? Quiero escribir ahí cuando está ese tipo. Bueno, y al mismo tiempo yo quería ser jugador de fútbol. Era la época de Pepe Peña y Panseri, que revolucionaron el...
Pepe, un gran papá
de Fernando.
De Fernando Peña.
Y estos tipos habían revolucionado el modo de comenzar los partidos de fútbol. Un poco primo hermano de esto fue mi gesto de irme a probar a Boca en las inferiores. Boca probaba en la cancha de Deportivo Español, en Flores Sur. Y el técnico, que después fue famoso, fue técnico de Boca y de la Selección Nacional, José D'Amico, Pepe D'Amico, me cambió la vida con dos palabras. Me dijo, andate, pibe. Se acabó el jugador de fútbol.
Fue honesto.
Y entonces yo insistí con que quería escribir en el diario. Tanto mi papá, pobre, no sabía cómo evadir de ese compromiso, pero al final se ve que una vez le dijo a este periodista, mire, mi hijo quiere venir acá. Y el tipo le dijo, dígale que venga. Entonces un día, Edgardo, yo entré a ese edificio de Río de Janeiro 300, Río de Janeiro y Bogotá, a donde había entrado tantas veces como el pibe, el hijo del corrector. Entré como un pretendido cronista. Hice la mansadora un montón de tiempo. Me acuerdo de la secretaria, se llamaba Elsa, y finalmente me dijo, entre. Entonces yo entré. Y me encontré con un tipo flaco, gesto adusto, bigotudo, ceño fruncido, anteojo con armazón grueso. En esa época te trataban de usted.
Claro.
Y yo era un joven iracundo, tenía 15 años, y le dije, mire, palabra más, palabra menos, en este diario todos escriben mal, salvo usted más o menos. Entonces, ante esa locura, el tipo, en vez de tirarme por la ventana, hizo otra locura, Eduardo. Me dijo, bueno, venga y escriba usted. Entonces yo escribí una nota horrible, espantosa, que se publicó en el suplemento deportivo del diario El Mundo, a página entera, suplemento que salía los lunes. Ese día el diario tiraba 350.000 ejemplares.
Qué época, ¿no?
Pero además de darme la oportunidad, él me presentó. Él escribió un copete largo con un título maravilloso. Arrorró mi crónica. Y dijo, esta es la primera colaboración periodística de un joven. Demos oportunidad. Eso fue el 20 de marzo de 1961, hace 65 años. Y es el día de hoy, Edgardo, que yo sigo agradeciendo esa oportunidad y la generosidad de ese tipo que después fue muy famoso. Se llamaba Bernardo Neustadt.
¿Qué tal? Gran periodista. El otro día estaba viendo un reel, un recorte del programa de Neustadt. Qué calidad. Siempre yo respeté a Neustadt, lo admiré. Porque una calidad extraordinaria.
Ese fue el gesto que él tuvo, ya te digo. Él era periodista del diario. No tenía nada que ver con el personaje que fue después.
Después no, bueno, pero... Claro. Y fue periodista deportivo, hincha de Racing, ¿no?
Y fue director de la revista Racing.
Claro, pues hincha de Racing.
Sí, claro.
Sí, siempre contaba él que era hincha de Racing. Pero bueno, son los principios, ¿no? Y son buenos los recuerdos, porque además hablamos de una época lejana, y un cambio notable hoy ya.
todo distinto.
No existe nada, ¿no? Ni el linotipo, que fundía en el plomo, ni el corrector no queda más, un oficio en extinción.
Lo que no ha cambiado es la pasión.
Ah, eso no cambia nunca.
Lo que no ha cambiado es la ilusión. En aquel momento era ver al día siguiente lo que vos habías escrito negro sobre blanco. Y siempre lo que uno espera es la respuesta del otro, ¿no? Y hoy es velocísimo en la radio, porque a través de WhatsApp o del chat de YouTube te llega en el acto la devolución. Y a mí me parece que, con todo el respeto por los políticos, ¿no? Los políticos blasonan de ser representantes del pueblo, elegidos y tal, pero van a elecciones como muy rápido cada 2 años. Uh-huh. Nosotros vamos a elecciones todos los días. Todos los días nos presentamos ante el veredicto popular.
Qué sencillo, ¿no? Está en el control remoto a veces.
Sí, y después el olvido.
Claro, claro. Pero bueno, el que ama la profesión y sabe, porque, a ver, uno puede ser empleado toda la vida de un medio de comunicación por un trabajo determinado, pero el que ama la profesión, que necesita la respuesta del otro lado. Porque, bueno, en parte el pago es eso también, ¿no? Uh-huh. La sensación cuando haces, yo particularmente sé cuando hago un buen programa, sé cuando tiene respuesta, porque es lo que yo necesito. Uh-huh. Ya a esta altura, cuando uno tiene tantos años de estar en los medios, pero es todos los días. Vos estás todos los días, yo estoy 3 veces por semana, pero estando todos los días necesitas ese reconocimiento.
Sí, y eso se multiplica ahora con las redes, que pueden, las redes sociales que pueden convertirse en redes cloacales, pero yo siempre recuerdo una vecina de mi barrio, divina, una genia, que me decía Victoria, Victorita Gukoski. Me decía, Julito, Julito, tú tienes que... Hablaba muy bien, perfecto, uso del idioma castellano. Tú tienes que ser como el rayito de sol en el vaciadero, o sea, en la quema, en el basura, en la basura. Porque ella decía que el rayito de sol, aunque estuviese en medio de la basura, no se contaminaba. Muchas veces, casi te diría la mayoría de las veces, uno trabaja en lugares que no le son del todo agradables, pero tiene que tener la valentía de no contaminarse.
Es difícil. Hoy el medio... yo no quiero criticar a los colegas porque no me compete. A mí es el público el que juzga, ¿no? Pero yo veo que los colegas están muy contaminados, o de un lado o de otro, lo cual a la profesión de periodista... La ha manchado bastante, porque en definitiva esa sana crítica que uno tiene que tener, porque bueno, subjetivos somos todos, ¿no? Uh-huh. Yo soy de Boca como vos y por ahí me tira el corazoncito, pero bueno, uno tiene que ser objetivo. Y eso se perdió bastante hoy, uh-huh. Bastante mucho, diría yo.
Sí, además los medios, en fin, parece que están subsumidos en la condición pretendidamente periodística. Yo creo modestamente que en el caso de la radio es mucho más que el periodismo. Incluye una porción determinada de periodismo. Hay una palabra que está desacreditada, que tiene mala prensa, y que yo adoro, que es el verbo entretener.
Claro.
Entretener. Y creo que la radio tiene que entretener, contando historias. La música es un elemento fundamental que no existe en la radio prácticamente, porque todo es un bla bla, monocorde. Y además, antes que entretener, la radio para mí tiene que acompañar. Mirá, Edgardo, la enfermedad más tremenda que hay en el mundo es la soledad.
Total.
Es la soledad. Entonces, en cualquier circunstancia, en el auto, en la cocina de casa, en el hospital, ya sea porque estás esperando para que te operen o porque sos el cirujano que va a ejercer tu oficio con el instrumento más apropiado, porque ahora existen muchas pantallas digitales en
claro.
Los quirófanos, ¿no? Allí donde estés, preso, no sé, a punto de ser mamá, estudiando. Si vos haces clic en la radio que todavía existe como aparato físico, en el teléfono, uh-huh, en la computadora, aparece algo que te acompaña. Por eso no me gustan tanto los podcasts. Uh-huh. Entiendo que son la consecuencia, son como una embajada los podcasts, donde se van a asilar los que querían hacer un programa sobre jazz tradicional o filatelia, y en las radios no hay espacio porque todo es política, entonces tienen que hacer un podcast. Pero a mí me gusta el vivo de la radio, porque es el sesgo teatral que tiene nuestro oficio. Pasa ahora, en este momento. Y vos compartís ese factor casi de metabolismo con el que escucha, porque es el mismo momento del otro. Para mí, esa es la virtud máxima que tiene la radio.
La radio, a mí me escucha, me gusta escuchar la radio porque me gusta que me hablen. Y en la cocina de casa tengo una Noblex, una Noblex Carina viejísima,
sí, claro,
que es una joyita.
Seguro.
Y me gusta escuchar la radio, no en el teléfono. Después tengo Spica, tengo todas las radios que te puedes, hasta tengo una valvular que la uso los fines de semana.
¿Y dónde conseguís las válvulas?
Mira, toco madera. Desde que Sergio De Caro, que lo ubicás, sí, claro, compañero mío en Canal 9 muchos, sí, sí, años, sí, un día se apareció con esa radio. Me dice, mira, te compré esta radio un cumpleaños. Creo que de hace 20 y pico de años que la tengo. Eso sí, tengo la conducta, sábado y domingo la prendo. Se escucha, el sonido valvular es hermoso.
Es una catedral. El sonido de las radios de válvula es fantástico. Hay un coleccionista en La Boca, uh-huh, que tiene válvulas.
Sabía. Y hay alguien en una imprenta de Villa Martelli, ajá, que es técnico de Radio Santa. A mí me arregló una.
¿Ah, sí?
Tengo una Radio Serra, ¿te acordás? Las Radio,
sí,
Serra,
sí, señor,
que eran las primeras con un gabinete, no sé si era
de baquelita.
Con válvulas chiquitas.
Esas radios que iban a la cocina se cubrían con el noble y cotidiano impacto del humo de las comidas.
Entonces, claro,
se le formaba una capita de grasa arriba.
Mi viejo era un tipo, era militar, era un tipo bastante complejo con las cosas. No complejo, era muy racional. Para un Día de la Madre le pidieron que compre un televisor. Entonces mi viejo se fue con mi hermano, que es mayor, que también se probó ahí en la misma cancha que vos, que yo lo acompañé, y se volvió con una radio. Mi vieja y yo, éramos cuatro, nos quedamos los dos. Entonces mi viejo dijo, compré una radio porque la televisión desune la familia, la radio no. Nosotros tuvimos el primer televisor, creo que 7 u 8 años después de la muerte de mi viejo.
Mira vos.
Sí, la radio en mi vida fue la radio, la revista Villique, en el diario La Prensa. Mi viejo leía La Prensa.
Ajá.
Y yo leía La Prensa y me gustaba leer los Villiques, bueno,
claro,
que era lo que había en la época. Pero yo creo que también el modernismo tiene que ver a veces también con la falta de capacidad de generación de contenidos que había antes, ¿no? Vos, cuando yo entré a un medio, estuve cebando mate no sé cuánto tiempo antes de hacer algo. Me presenté sabiendo hacer un montón de cosas y me dijeron...
A mí me parece que, Edgardo, no hay que confundir los contenidos con las herramientas.
Uh-huh.
El cuchillo Tramontina que vos tenés en la cocina puede servirte para cortarle la milanesa a tu nieta o para matar a tu cuñada. Depende de la intención que vos tengas.
Totalmente.
Hay millones y millones de libros impresos. Muchísimos son detestables. Y lo mismo pasa con los nuevos medios, con las redes. Ya te digo, a mí me gusta mucho leer y siempre tengo el teléfono, el smartphone al lado. Porque el teléfono hoy es la biblioteca de Alejandría.
Claro.
Donde aparece, que es frecuente, una palabra que no entiendo o un tema que se me escapa, acudo a Google. No porque yo tome al pie de la letra lo que me dice.
Correcto.
Google. Tengo la capacidad de desconfiar un poquito, pero porque voy a buscar algo. Me encantan los nuevos medios. creo que facilitan muchísimo el trabajo. Yo produzco todo el programa de los sábados en Radio Rivadavia, me paso toda la semana trabajando y de repente tenés que hacer una nota con una base en la Antártida, sentado en tu casa, tomando un café con leche, producís esa nota con el teléfono.
Sí.
Es extraordinario. Y decís, bueno, mandame fotos, te mandan fotos, videos, y vos a su vez se la pasás con el teléfono o con la computadora a la producción. Es una cosa extraordinaria. Es decir, hoy tenemos elementos de trabajo que nos permiten seguir soñando.
Superan largamente lo que nosotros teníamos. Yo recuerdo que el móvil de Belgrano, yo trabajé muchos años en el informativo, muchas veces no había enlace, entonces había que hacer rebotar la señal en una pared para que ese rebote llegara. Era imposible hacer los móviles.
Cuando me tocó trabajar para Mancera, para Nicolás Mancera, que era un animador, periodista, un tipo bárbaro, que hacía un programa en Canal 13, Sábados Circulares de Mancera. Esto lo digo porque, como dice Mirta, el público se renueva. Y entonces, venía Rafael, suponete, ¿no? Invitado para trabajar en el programa. Y trabajaba en el programa, cantaba en el último tramo del programa. Pero el avión llegaba a las 2 de la tarde, cuando el programa de Mancera ya estaba en el aire. Entonces, a mí me mandaban a Ezeiza y hacíamos la nota de la llegada de Rafael. Para transmitir desde el aeropuerto de Ezeiza, el canal mandaba un camión que era grande como el más grande de los colectivos 152 que pasa por la avenida
Santa Fe,
con además una especie de acopladito que era el generador.
Exacto.
Y unos cables que eran gruesos como un brazo de Cassius Clay, y 14 personas. Hoy lo haces con el teléfono en vivo eso. Entonces, y estas fotos que nos están sacando no tienen que ir a un laboratorio, porque no es un rollo de plus X de 35 milímetros.
200 asas, dice.
¿Entendés?
21 DIN.
¿Entendés? Entonces, pero las fotos están.
Están.
Y bueno.
Mira, está maravilloso lo digital. Yo voy mucho tiempo, paso mucho tiempo en Europa, 3 meses, 4, y no dejo de trabajar. Y el teléfono es una maravilla porque, mira, hay una anécdota, ejerciendo mi segunda profesión, que es la de abogado, tenía una audiencia. Ahora las audiencias, inclusive las penales, se hacen, no son virtuales, no son más presenciales. El fiscal, un tipo conocido mío, me dice, ¿cómo estás, General Rodríguez? Le digo, no, estoy en Bolonia. Pero anda, ¿qué vas a estar en Bolonia? Y salí con el teléfono y le mostré las calles de Bolonia, no lo podía creer el tipo.
Claro.
Hicimos la audiencia, y bueno, acá el ciclo, buena parte del ciclo se graba de Italia, de Francia.
Claro.
Porque el teléfono para mí es vital. Me pasa como vos, yo hay cosas que por ahí no comprendo cuando estoy leyendo, yo tengo una editorial pequeña de libros, leo bastante, y soy rebelde, porque esto lo aprendí en la...
Una editorial pequeña, pero fecunda, que ha editado, entre otras cosas, un libro extraordinario sobre el caso Jubileo.
Muy buen libro, está funcionando, gracias a Dios. Y yo en la facultad aprendí a ser rebelde, a discutir todo. Entonces el Google, yo le digo a mi familia, a mis hijos, ténganlo en cuenta, es una herramienta importante, pero verifiquen, vayan 1, 2, 3, 4.
Claro, 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 claro. Bueno, lo mismo pasaba con un lugar maravilloso de las empresas editoriales, que era el archivo,
claro,
donde uno acudía y pedía los sobres. Eran unos sobres grandotes de papel rígido, marrón, que se doblaban sobre sí mismos. Es decir, la hoja de papel se convertía en un sobre y ahí estaban los recortes. Y había de todo. Y también ahí había que filtrar un poquito la información.
Bueno, el 9, cuando yo tuve 10 años en el noticiero, tenía un archivo gigante que era muy difícil porque no estaba identificado, no había. Entonces yo me había aprendido la numeración de los cassettes y sabía de qué mes eran y de qué año. cuando había que buscar un archivo, yo tenía esa ubicación. Eso sí, tenía que poner el cassette y buscarlo. Y eran los Umatic grandes, se archivaba en Umatic, no se archivaba en VHS. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿qué te parece?
Dale.
Pequeña pausa y continuamos dialogando con Julio Lagos, 65 años de profesión. La verdad que toda una vida, viejo, completa. Usted. Seguimos compartiendo este capítulo 523 del País y los Escritores. Hoy celebrando, estamos celebrando, Julio.
Sin duda.
La radio hay que celebrar. Hay que celebrar que hace 65 años estás en la radio. No estuviste, estás en la radio. Sí. Y contame, me dijiste cómo entraste al mundo del periodismo. ¿Y cómo entraste a la radio?
Bueno, es un poco la misma historia, otro capítulo de la misma historia, porque el gran protagonista en la casa era la radio. La radio estaba encendida siempre, ¿no? Y aquí estamos nuevamente en la alegre redacción. Por ejemplo, la musiquita de un programa que se escuchaba mira, me acuerdo, los mediodías de los jueves, el relámpago.
El relámpago, claro.
Radio El Mundo. Y después, bueno, muy buenas, buenas, queridos amigos, para que pasen un rato mejor. Aquí está Pinocho con un jubiloso, latir de alegrías en su corazón. Pinocho, Juan Carlos Mareco. Es decir, los sonidos esos que se quedan clavados en el corazón. Además, la radio marcaba el ritmo de la casa, porque al mediodía estaban las orquestas en vivo. Y volvías del cole a la tarde y estaba Tarzán. Y después ya empezaba una programación que no era tanto para los chicos, pero estabas ahí haciendo los deberes, entonces escuchabas los Pérez García y el Glostora Tango Club. Y el fin de semana, el fútbol. Papá escuchaba, a papá le gustaba Fioravanti, pero también escuchaba a un relator, al que le decían el relator olímpico, porque había estado en unos Juegos Olímpicos.
Aróstegui.
Alfredo Aróstegui, que decía, la pisa, la para, la contiene. Vos mirá que pasó una vida, y esos son recuerdos imborrables. Vos sabés que, claro, porque te pasan cosas extraordinarias. Cuando vos entras a la profesión, tenés la posibilidad, el destino te regala cosas extraordinarias. Conocer a esos que escuchabas, verlos. Y yo lo conocí a Aróstegui.
¿Ah, lo conociste?
Y conocí a alguien que fue muy famoso y que decía, y ahora un rayo de luz con los grandes pensadores de la vida. Dijo el filósofo Edgardo Miller, el agua es mojada. Señoras, señores, les habló el amigo invisible, que tenía una voz muy gruesa.
¿No decía casos y cosas también él?
Puede ser, en algún otro ciclo. La cuestión es que un día yo empiezo a trabajar en Radio El Mundo y lo conozco. Y yo me imaginaba que iba a conocer a un tipo grandote. Y al lado de él yo era King Kong. Miletti se llamaba, divino, que había sido cantante lírico.
Ah, mira vos. Sí.
Bueno, todo esto fue elaborando una materia prima que finalmente constituye mi vida de hoy, es decir, la amalgama de los recuerdos con las sorpresas, con las oportunidades. Cuando vos conocés personalmente a Cacho Fontana, a Tony Carrizo, Tony finalmente fue padrino de mi hijo mayor. Estoy hablando de Antonio Carrizo, el número uno.
Habría que pararse para...
El más grande de todos.
Totalmente. Vos sabés que Antonio Carrizo viene a inaugurar la Galería de Devoto. Yo soy de Villa Devoto. Mi familia toda es del barrio. Entonces no había mucha gente. Iban a hacer un móvil para Canal 7. Entonces juntó a los chicos, que éramos 5 o 6, se paró atrás mío, me puso los brazos arriba e hizo la inauguración así. Con los años él trabajaba con Calabrón en el Contra.
Claro.
Y yo estaba en el canal, en el 9. Entonces un día fui y le dije, mire, yo debuté en televisión con usted. ¿Cómo es el...? Y él se acordaba perfectamente.
Claro.
Pero además, bueno, la historia de Carrizo es... El programa de Carrizo y las charlas con los escritores, con Borges. Palabra mayor de la radiofonía argentina.
El más grande, para mí el más grande, el equilibrio perfecto entre el Arrabal y la biblioteca.
Tipo genial. Ahora, pasaste por muchísimas radios.
Todas.
¿Cuál te quedó? Porque no fácil.
No, bueno, hubo radios en las que no pude trabajar. En nuestro oficio muchas veces hay etapas en las que la mayoría de las oportunidades no trabajases. Hay gente que cree que sos millonario porque siempre trabajás en los medios, ¿no? Los periodos de lucro cesante son la mayoría. Y entre tantas veces que estuve sin trabajo, yo pedí muchas veces trabajo en Radio Nacional. Nunca me dieron trabajo en Radio Nacional en ninguno de los periodos políticos que atravesó la Argentina en los últimos 50 años. En ninguno, ¿eh? Pedí trabajo también en Radio Municipal y en la 2, es decir, en Radio Ciudad. Y en la 2x4, emisoras de la Ciudad de Buenos Aires, también en distintos periodos políticos, nunca me dieron trabajo ahí. En Radio Municipal sí trabajé cuando era Radio Municipal, en 1963.
Antes.
Entre el 63 y el 66. Tuve una suerte infinita. Yo trabajaba en el gráfico, hacía unas notas, unas encuestas, medio raras, con personajes que no tenían a lo mejor mucho que ver con el deporte. Y un día Hugo Guerrero Martínez me dijo, oye, mira, ¿por qué no vas a hacerle una entrevista a Julio Álvarez Vieira en Radio Municipal? Bueno, fui. Julio Álvarez Vieira era, junto con Carlos García, el pianista, responsable de la música popular argentina en Radio Municipal. ¿Qué quiere decir música popular argentina? Que en Radio Municipal trabajaban Astor Piazzolla, Aníbal Troilo, Horacio Salgán, Edmundo Rivero, Eladia Blázquez, Atahualpa Yupanqui, Ciriaco Ortiz, el Muñeco Ordóñez, los Maquimax, sigo, Horacio Malvicino.
Por Dios.
Dios mío. Bueno, entonces, yo tenía una parte en un programa al principio, una cosa chiquita, en un programa deportivo, con Pablo Améndola y Juan Manuel Puente. Pero iba todos los días, Edgardo, porque estaban todos estos que yo te digo. Esa fue la radio municipal que yo conocí, que estaba en el subsuelo del Teatro Colón, entrando por el pasaje Toscanini, esa escalerita que te lleva a lo que antes era radio municipal. Y en Radio Nacional, Radio del Estado, el cuento es este. Cuando yo hice el ISER, el ISER era un sello de goma. No tenía casa, no tenía sede. Las clases teóricas nos la daban en las aulas del colegio Otto Krause. Había que ir después de las 7 de la tarde, cuando terminaban las clases formales del Otto Krause, y ahí teníamos nuestros teóricos. Y el práctico, el fin de semana, en Radio Nacional. Entonces yo siempre sentí que estaba en deuda con Radio Nacional.
Claro.
Y en el año, creo que 74, fue designado interventor del Servicio Oficial de Radiodifusión, esto es también Radio Nacional, Mario Olesa.
Ah, Mario.
El Comodoro Olesa, más conocido como el Loco Olesa.
El fundador de Excelsior, ¿fue? No, era el que hacía las transmisiones de Antártida, Olesa, ¿no?
Olesa fue el Antártico,
claro,
fue el,
claro,
el creador intelectual, y después hizo él con su avioncito el primer vuelo, del vuelo transpolar. Él metió un avión en la Antártida argentina. Bueno, y entonces cuando él estaba como director de Radio Nacional, yo le dije, ¿por qué no aceptás que los que hemos tenido el privilegio de estar aquí haciendo nuestras clases de locución, le regalemos algo a Radio Nacional? Entonces hicimos durante todo un año programas honorarios en Radio Nacional. A mí me tocó hacer toda la madrugada, salía por todo el país. Y un día Olesa nos llama, nos reúne y nos dice, les voy a pagar. Pusimos esa misma cara que pusiste vos, de sorpresa.
Claro.
Nos regaló un diploma en el que había pegado una moneda de un peso. El Loco Olesa. Cuando Aerolíneas Argentinas inauguró el vuelo transpolar, que tuve la suerte de transmitirlo en vivo por Radio El Mundo, estaba cumpliendo con un sueño de Olesa. Olesa fue el creador intelectual de ese vuelo que lamentablemente después Argentina discontinuó.
Qué lástima, Qué lástima.
Lo están haciendo los neozelandeses, por supuesto.
Claro, bueno, por tantas cosas que se han perdido en la Argentina, ¿no? Hoy no es el tema para tratar, pero realmente, porque en realidad uno, yo camino mucho a Buenos Aires, me gusta caminar a Buenos Aires. Es una ciudad que me parece, no sé, es algo tantos años caminando por esta ciudad y cuando a veces uno escucha tantas cosas que se hablan de Argentina afuera y que tiene que ver con el actual gobierno y con esto, y yo digo, pero conozcan la Argentina. no es lo que ustedes piensan. No es Haití, Argentina, perdonando, no, no es Haití, Argentina es un país en serio que ha tenido, mira, pionero en la radiofonía comercial, pionero, no hay duda de eso. Un país con grandísimos escritores, con premios Nobel, con grandísimos deportistas, un país en serio este. Y lamentablemente tenemos una imagen de no ser un país en serio, porque todo lo que hablamos hoy habla de una historia radiofónica extraordinaria.
Sí, y te agrego un dato que no tiene mucha prensa, ¿no? La extraordinaria producción de vino de Argentina en provincias inesperadas para los que no están al tanto de lo que pasa en Argentina. Por ejemplo, hace una semana se hizo por primera vez la fiesta de la vendimia en Tucumán.
Claro.
Porque los vinos de alta montaña, los vinos de los valles calchaquíes, vinos de alta gama, son muy exitosos en muchos lugares del mundo. Y Tucumán, que clásicamente ha exportado limones siempre,
siempre,
ahora está exportando vino, pero no a granel, embotellado y con marca.
O sea, es que en el 22 yo escribí el libro con Leda Valladares sobre Anastasio Quiroga. El gobierno Jujuy nos invitó y nos mostraron la reconversión de la industria del tabaco a vitivinícola.
Claro.
Y estuve en la primera estiva después de la pandemia, que se hizo en la alta montaña, y se montó un espectáculo maravilloso porque hicieron una degustación. Con cada plato tenía el maridaje con un vino distinto. La verdad, unos vinos, la mayoría muy buenos.
Y son los vinos de alta montaña, claro. Tucumán, Salta, Jujuy.
Porque ellos decían que el tabaco, el que compra el tabaco, le paga a partir de la hoja que está sana. Cuando la planta no está en buenas condiciones y terminan perdiendo dinero. Entonces la reconversión viene a partir de la creación de bodegas. Que igualmente
esa es una realidad que se viene desarrollando desde hace años en la Argentina, que empezó, digamos, cuando la Argentina se dio cuenta de que vender la lana sucia no era lo más conveniente y que, bueno, había que empezar por poner los lavaderos de lana en la propia Argentina. Entonces ya la lana se vendía limpia. Y alguien dijo, bueno, pero si nosotros vendemos la lana y después compramos el suéter que nos mandan hecho con esa misma lana, ¿por qué no ponemos un poco de empeño? Y empezó la industria textil en la Argentina. Y eso pasa también con la miel. Por ahí compras, todavía aún hoy, miel que viene de algún otro lugar del mundo y lo que tiene adentro, con marca extranjera, es miel argentina, que fue vendida a granel. Entonces hay un gran movimiento de muchos emprendedores en muchos lugares de la Argentina que están vendiendo miel con marca propia al exterior.
Sí, hay muchas. Yo he visto mucho en Europa, especialmente en los supermercados, que son muy variados, he visto muchos productos argentinos. Vinos argentinos, por ejemplo, muchos.
En todos lados.
En cualquier país.
En todos lados.
O sea que cuando me hablaste de Radio Municipal y de Piazzolla y la gente que estaba contratada, yo el año pasado estuve en París en la casa de Jacqueline Pons. Una maravilla, la debes conocer a Jacqueline,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y ver las paredes adornadas. José Pons, el marido, fue
claro,
uno de los impulsores de Piazzolla en Francia.
Sí, claro.
Me trajo esos recuerdos, digo. Para mí fue un momento de tanta emotividad, pues sabes que hice una nota con otra cosa que tratamos en el principio, con el teléfono.
Sí, sí,
la grabé con el teléfono. La conoces allá, creo.
Sí, 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 sí.
Una maravilla. Bueno, ¿y cómo va el programa Rivadavia?
Ah, fantástico.
Una radio maravillosa, ¿no?
Es una marca maravillosa.
Sí, claro.
Una marca maravillosa. Yo creo que la radio tendría que estar a la altura de la marca. Y este programa que estamos haciendo, ya por, gracias a Dios, tercer año consecutivo, en un horario no previsto a lo mejor, los sábados de 5 de la tarde a 10 de la noche, 5 horas, Edgardo, es el mejor programa que he hecho en mi carrera.
Bueno.
El mejor.
¿Lo producís vos?
Todo. Sí.
O sea, la semana te lleva la producción.
Absolutamente. Es que yo creo que el Flaco Carrizo decía, entre tantas cosas que uno aprendió de él, un locutor es alguien que entiende lo que dice. Y a mí me encanta el armado del programa, lo disfruto cuando estoy en casa produciendo, preparando, editando, y después lo disfruto cuando lo hago.
Claro.
Porque hace poco me regalaron la autobiografía de Fu Manchu.
Fu Manchu.
El más grande mago que hubo en la Argentina, de familia de magos de Holanda. Bueno, es el mejor libro de radio que leí en mi vida. Porque en ese libraco, Fu Manchu, digo libraco porque es enorme, cuenta de qué manera todos los grandes magos preparan los trucos.
Claro.
La magia, cuando a veces te dicen, no, porque la magia de la radio. No, la magia de la radio es el trabajo. Es lo que está antes. Entonces, cuando vos preparás los trucos, y después los podés ejecutar. Es una felicidad enorme. Y encima viene la devolución de los oyentes, que es inmediata. Para mí es el mejor programa de toda mi carrera, de verdad.
¿Cómo se llama?
La radio sos vos.
Ah, la radio sos vos, lindo título.
Sí, ahora estoy más confianzudo, porque en las épocas de Radio Belgrano, el programa se llamaba El programa es usted. Era un poco más serio.
Me acuerdo. Bueno, hemos compartido la misma emisora. Belgrano para mí fue mi casa, mi nacimiento. Y siempre digo, ¿no?, cuando paso por ahí por Belgrano, que me encanta.
Uruguay al 1200.
1237.
Entre Juncal y Arenales.
1237. Qué edificio, ¿eh?
Precioso.
Qué edificio. Bueno,
ahí había estado antes Radio Splendid.
Claro. Y ahí conocí los grandes. Ahí me hice amigo de Leonel Godoy, por ejemplo.
Ah, mira, claro.
Leonel trabajó muchos años. ¿Sabés dónde trabajaba? En Pueblo.
Sí.
¿Sabés por qué trabajaba en Pueblo? Porque con ese sueldo. ¿Vos te acordás que en la esquina estaba el Hotel Versalles?
Sí, claro.
Bueno, ahí tenía alojado un hermano, Leonel. Y con el sueldo de Pueblo pagaba el alojamiento del hermano.
Bueno, al lado, saliendo de Radio Belgrano, para ubicar a los oyentes, Uruguay al 1200, de la vereda de los Impares. Saliendo, a la derecha estaba la Tola.
A la derecha la Tola.
La cafetería.
Y a la izquierda la casa de China Zorrilla.
La cafetería La Tola era de tres hermanos, por supuesto gallegos. Manuel,
sí,
que vive actualmente en las Islas Baleares.
Ah, mira vos.
Es oyente nuestro y nos escucha y todos los sábados se comunica por WhatsApp.
Qué bárbaro. Bueno, yo cuando empecé en la radio, que empecé en un programa en Pueblo, mi primer trabajo, después entré con Salinas Torres, ¿recordás? José. Después fui a laburar a la madrugada con José. Yo no ganaba nada. Era vocacional, no me pagaban.
Sí.
Entonces mi vieja me daba una guita y me sobraba unos pesitos. Y me iba a la Tola y me alcanzaba para un cortado y un platito de aceitunas. Claro, y otro bar emblemático que disfruté mucho fue el SOM, que era el bar que estaba en el pasaje Heli, ¿te acordás?
Sí.
El SOM, que era una maravilla. Pero bueno, qué buenos recuerdos de la radio y qué excelente carrera que has hecho.
Estaba buscando en el teléfono el último mensaje.
Búscalo.
Del gallego, no tengo a la vista. Uno de los gallegos de La Tola.
La Tola, bueno, no está más el bar, obviamente, ¿no? Y vos sabés que yo recuerdo que enfrente había un kiosco, ¿te acuerdas del kiosco?
Uh-huh.
Y allí, en el kiosco trabajaba un chico llamado Héctor, que era el novio, ¿sabes de quién? De Liliana Mana, ¿la conociste?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Fallecida
sí,
hace poco tiempo, Liliana, ¿no?
Uh-huh.
Y hace poquito yo pasé por el kiosco y pregunté, porque, viste, no sé si te pasa a vos que todavía, igual que conociste el Bambi enfrente.
Enfrente, más distinguido.
El Bambi era...
Era muy distinguido.
Era caro el Bambi.
Sí, era...
Para que ubique la gente, como decís vos, la gente se renueva. El Bambi, una casa de comida bien paqueta.
Sí, claro.
Vos sabés que cuando no cobrábamos el sueldo en la época difícil, Ernesto Fried pagaba el almuerzo de todo el informativo. Ernesto Fried fue uno de los tipos más generosos que yo he conocido. Fue un gran amigo y tuve el placer de hacer un programa en ondas cortas con él.
Sí, mira.
Cuando existía la onda corta, que duró poco tiempo después. Así que bueno, qué maravilla estos 65 años. La verdad que lo bueno es festejarlo trabajando para mí.
Gracias a Dios. Bueno, sí, es un regalo de la providencia, por un lado, haber tenido esta posibilidad, que yo siempre digo, yo le agradezco a Dios, le agradezco a mi país, y le agradezco a mi familia. Y la suerte de seguir soñando, ¿no? Seguir soñando.
Un mérito, felicitaciones.
Muchas gracias.
Tenés mucho mérito. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Julio Lagos. Bueno, quiero decir que hoy estuvo haciendo fotos Mario Mosca, ex Ámbito Financiero, un gran fotógrafo. Siempre lo convocamos para los grandes eventos. Operación técnica Nicolás, Nico Giancaglini. Producción periodística Ricardo Benítez Alcántara. La producción general Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.